Becker, presidente de Capanilab, presidente de Línea de Comunicación, Semana de la Industria Láctea, precisamente. Don Erno Becker, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días, señor Ricardo, y a toda su audiencia. Es un gusto saludarle en esta mañana de trabajo.
Sí, señora, a full, al igual que usted, don Erno, ¿eh?
Así mismo.
Semana de la Industria, ¿cómo está el sector? ¿Tomamos más leche ahora? ¿Exportamos más? ¿Producimos más? ¿Cómo estamos, don Erno?
Y estamos con optimismo porque nuestro consumo aumentó más del 10% en un saque.
Mirá,
desde que nos enteramos desde que nos enteramos nuevo censo en que somos 6 millones nomás, nuestro consumo per cápita, por supuesto, aumenta un montón.
De la noche a la mañana, ¿verdad?
Sí, pero es nada más que estadística, realidad no es tan así.
El censo ayudó en eso, ¿verdad? Pero la realidad es otra cosa, don Erno.
Sí, así mismo. Entonces, bueno, el sector lechero sigue con optimismo, sigue siempre creciendo un poco, es común en el área de la lechería. Pero está como en ánimo, estamos esperanzados también con este nuevo gobierno que, bueno, nos tiene así con esperanzas que vaya a incidir en una reducción del contrabando, que vaya de repente a apoyarnos también en el trabajo de los pequeños productores, las pequeñas empresas, que son muy son muchas las adheridas, las empresas familiares al sector lechero, así que estamos siempre innovando y apostando sobre todo a crecer industrialmente. Tenemos la Semana de la Industria, estamos muy vinculados a la UIP, que es siempre nuestra institución bandera, que tiene peso a nivel nacional, y creo que tiene muy buen contacto con el gobierno también, por lo que políticas tanto gubernamentales como empresariales o privadas están siendo consensuadas.
Don Erno, ¿a qué conclusión llegan ustedes el hecho de que no hay, que no se da ese aumento per cápita en el consumo de la leche? ¿Qué obedece? Si bien mejora, pero no probablemente en la expectativa como ustedes lo deseen, ¿dónde radicaría el inconveniente o el problema, si podemos llamarlo así?
Bueno, yo creo que siempre todavía obedece a un criterio cultural, en primer lugar, que a nuestra gente se le enseña pues que a los chicos en edad escolar toman leche y después ya no. Ese es un poco un
la tema falta de cultura, entonces, don Erno.
Trabajamos mucho con los jóvenes, vamos a tener ahora el 1 de octubre Cambui Running, que ayer hicimos lanzamiento. De hecho, agradecemos el apoyo de los medios, la prensa, todos estuvieron ahí. Y en octubre, hacia finales de octubre, tenemos el Congreso Internacional de Jóvenes, justamente también para interesar a los jóvenes en seguir en este rubro. Donde mayormente los padres son los que actúan, o los abuelos inclusive. Entonces, para mantener esa sucesión de productores lecheros ahí en el campo, ese congreso internacional está creando mucha expectativa a nivel sudamericano, y como siempre los paraguayos hacemos bien las cosas, así que estamos muy esperanzados que eso también vaya a incidir en que el consumo se siga procurando, un mayor consumo.
¿Cuál es el consumo per cápita hoy en nuestro país?
Y cuando teníamos el cálculo del censo de 7.400.000 y algo personas, nuestro consumo era estimado así en un 135 litros por persona por año. Que tiene un buen margen de crecimiento para llegar a lo que recomienda la FAO, que está en torno de los 180 litros. Así que seguimos entonces apostando, tenemos Nutrileche, entregamos 89 bicicletas estos días a tres grupos ganadores de los alumnos del sexto curso, con un programa de entre Capainlac y el MEC, como una manera también de ganar la aceptación de los chicos que luego van a ser nuestros futuros consumidores. Y entonces la Cámara está trabajando en varios frentes, procurando un mayor consumo. También la industria tiene que asumir y está asumiendo un programa de darle al consumidor lo que él quiere, leches ya, yo le llamaría más sofisticadas, como las hiperproteicas o leches sin lactosa, enriquecidas con hierro, con otras vitaminas, al igual que los yogures prebióticos con probióticos, con endulzados con stevia, con rebaudiocido, en fin, tratando de mantener, de poner a disposición unas líneas saludables. Y de todo esto esperamos que sume también un mayor consumo.
Ajá. Don Erno, ¿cuál es la producción año en cuanto a la industria de la leche y cómo se distribuye eso entre el consumo, la industrialización y la calidad del mismo?
Bueno, nosotros tenemos alrededor de 900 millones de litros de leche año, 900, 930 millones, por ahí va. Y de eso, un 90% va a las industrias y un 10% más o menos es lo que se comercializa en el mercado de una manera informal. Eso se redujo bastante después de la pandemia, como sabemos, todo el mundo se volvió medio quisquilloso en los controles sanitarios, entonces hubo una merma y volcó más gente al consumo de leches certificadas, digamos, industrializadas.
Estos 900 litros ya incluye también a los pequeños tamberos, don Erno, ¿no?
Los 900 millones de años, sí. Esa es nuestra particularidad. Tenemos más de 5.000 productores de la mano y prácticamente todo aquel que quiera entregar una leche a alguna industria es recibido. Y esto es muy valorado también por las instituciones gubernamentales como el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio, en fin, porque el que maneja una vaca sabe de administración, sabe de alimentación, porque siempre una parte va para su propio consumo. Eso ya mejora su nivel de alimentación, de nutrición, mejora la educación. Y entonces cuidamos mucho esos detalles. De hecho, el sector lechero tiene una institución interinstitucional, gobierno privado, que se llama CICLA, un programa fomento al lechero que muchos envidian porque, bueno, de alguna manera se ha podido hacer un buen trabajo y vamos de la mano con programas gubernamentales que tiene una alta responsabilidad social en todo este trabajo, pero es viable. Uno no se vuelve rico ordeñando una vaca o dos vacas, pero sí tiene mejor alimentación y tiene posibilidad de vender el resto, aunque tenga 30 litros. Ahí yo digo siempre que justifique arrancar una moto, ir un kilómetro o dos kilómetros al centro de acopio, ya es una plata de todos los días. Un 30 litros por 3.000 son 90.000 guaraníes. Bueno, eso no se gana en cualquier parte, pero apenas con una o dos vacas ya se puede acceder a ello.
Así que genera ingreso en ese sentido.
Los días, de lunes a lunes es ese ingreso viable.
Claro, e incluso depende de qué tipo de lechera puede producir a la mañana y a la tardecita, ¿no?
Claro, sí.
Así que todo depende de eso. Don Erno, pero en cuanto a la calidad de la leche que producimos y sobre todo, ¿verdad?, de aquellas entregas que se hacen por parte de esos pequeños tamberos, ¿cómo se da ese control? ¿Existe, digamos, una trazabilidad? Porque es imposible llevar eso, ¿verdad? Pero ¿en quién recae la responsabilidad final a la hora de recibir esa leche que proveen ellos?
Bueno, ahí sí tenemos unas exigencias de solo una calidad buena, óptima, de primera. No tenemos lo que tienen otros países, que existe una leche de segunda, o en Brasil, por ejemplo, que existe una calidad A, B, C, D. No, nosotros tenemos solo un modelo y es de primera calidad, por lo que trabajamos mucho con asistencias técnicas. Las industrias tienen equipos bien afirmados que pueden llegar a interesar a los pequeños de hacer bien. Yo suelo decir, se puede ordeñar una excelente leche bajo un árbol y ordeñando a mano, porque es cuestión de higiene, que el tarro esté limpio, que la ubre se se limpie antes de ordeñar. Son todos trabajos manuales que a lo mejor cuesta un minuto más de trabajo, pero es viable. La calidad no es sinónimo de tecnología nomás, ¿eh? Y entonces hacemos buena leche, y esto hace que nuestros productos nacionales sean aceptados. Eso sí, hemos roto el tabú de que lo importado es mejor. La gente sabe que nuestros productos lácteos nacionales son excelentes, son de buenísima calidad, y eso comienza desde el ordeñe, y desde ese punto de vista los pequeños están haciendo bien las cosas. Es para nosotros un orgullo poder mencionar eso, porque vemos que es que hace a la economía familiar, que hace a que muchos productores salgan de la extrema pobreza. O sea, es fuerte ese término, pero es una realidad que nosotros vemos, que nuestras autoridades ven, por lo que siempre también están con nosotros en los eventos, en los programas que ejecutamos, ¿eh?
Y en cuanto a la exportación, ¿qué tal estamos? ¿Cuáles son los mercados que hoy día tenemos asegurados? Y si existe la posibilidad de ir ganando más mercados o no, don Erno.
Y si estamos ahí ganando más volúmenes en la exportación, tenemos mercados muy limitados, principalmente en Brasil, ahora el mercado comprador, un poco Bolivia, y algunos países de Medio Oriente como Dubái o Turquía, de repente compran manteca, y principalmente son productos como leche en polvo, algo de manteca por ahí que se exporta. Y estaba hablando ayer con una empresa que tiene un volumen importante, y más del 30% de su producción la estaba exportando porque el mercado nacional está saturado, apurado un poco por el contrabando también. Entonces nos complica bastante la venta, pero no por eso vamos a dejar de producir, porque el hato lechero está allí formado, sigue, la vaca sigue dando la leche y hay que colocarlo. Cuando exportamos hay que reconocer algo, que el exportador no es que gana la plata del mundo. Si empata, ya tiene que darle gracias a Dios, porque los precios internacionales están bajos y están en baja. Así que ese es un poco el cuello de botella que tiene el sector lechero, a diferencia de soja, trigo, que mayormente los niveles de precios están mejores. Cuando exportamos, la leche sigue bajo.
Así que es difícil y complicado entonces el tema, don Erno. Alejandro, ¿tenés algo?
Y dentro de toda la, dentro de lo que es la producción propiamente, la exportación y todo eso, también no se descuida la diversidad de productos en cuanto a opciones que ofrecen para los consumidores, ¿no? Llámese, por ejemplo, mismo, leche sin lactosa, por ejemplo.
La leche sin lactosa que está creciendo en consumo
por una cuestión de salud.
Sí, y hay algo, también tomar leche es una manera de adecuar al sistema digestivo a que procese la leche, y algunos no la toman porque genera una ventosidad, y entonces ahí opta por la sin lactosa, que es mucho más fácil de digerir. En fin, pero básicamente una persona que comienza de nuevo a tomar leche, decía hoy que hay una etapa entre joven y adulto, o joven y anciano, pues los ancianos todos toman su leche, la saben consumir, pero hay una etapa de la vida donde el paraguayo deja de tomar leche. No sé si le echa mano a la cerveza o qué, pero
sí, eso justamente siempre se toma la fumante.
Esa persona tiene que readecuar, reeducar a su cuerpo para que asimile nuevamente la leche, pero más fácil es adecuarse con la leche sin lactosa. Y ahí nuestro mercado interno, las industrias están trabajando, haciendo un buen marketing también, hay que felicitar eso, que llegue al consumidor, y esa es nuestra esperanza de elevar ese consumo que hablamos.
Es difícil llegar a otros mercados con la exportación de la leche líquida, don Erno, ¿no? Porque estamos hablando de la exportación prácticamente en polvo, ¿verdad? Pero después, en cuanto a lácteos, yogur, ¿y eso exportamos o no?
Y muy poco.
¿Queso?
Por un lado, podríamos exportar y vender satisfactoriamente en Argentina, en Brasil, y tenemos pues eso, que ellos sí saben cerrar sus fronteras, precautelar su propia producción, protegerla, virtudes que nosotros no tenemos. Por eso entra cualquier cosa y de cualquier manera de afuera, y no lo dominamos, nadie dice nada. Pero nosotros ir con una caja de yogur a la Argentina, pero nos decomisan ahí en la mitad del puente.
Qué diferente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es tan fácil si ingresa hacia acá y hacia allá? Es tan complicado, ¿no, Erno?
Por eso tenemos Mercosur muerto, lastimosamente, para nosotros los industriales. Y no es fácil de revertir eso, porque ellos han instalado esa cultura de añares. Cualquier gendarme te para un camión en la ruta y te demora una semana, 15 días. Cuando llegas al destino, tu producto está vencido.
Se perdió, sí, así mismo. Ya que se menciona eso, don Erno, de la producción año que tienen, ¿hay pérdidas también del producto en sí, que por una cuestión de no se comercializa la leche líquida, por ejemplo, en los supermercados? ¿Hay vencimiento también de esos productos que generan pérdidas para el sector o no?
Sí, es una gran preocupación. Se llaman productos vencidos. Uh-huh. Y ronda un 2% de la producción total.
¿Y eso en divisas cuántos?
Alguien optimiza un poco, pero una media del 2% de la producción se pierde porque vence en las góndolas. Uh-huh. Tenemos una situación donde hay un cambio en la preferencia de compra. Sabemos que después del COVID las despensas han cobrado vida, y se habla de las compras de cercanía, entonces ya la gente no se esfuerza tanto por ir a un súper, de ahí que aparecen unos negocios mini market tipo Biggie's, sí, tipo Stock Express.
Que antes estaban en nuestra casa los kioscos, ¿verdad? Sí, que ya no existe, ¿verdad? Pero más o menos equivalen a eso hoy día por la facilidad que ofrecen. ¿No? Y este 1,2% en divisas, ¿cuánto significaría la pérdida año?
¿Qué sé yo? Sí, un 2%. Si nosotros tomamos un ingreso medio de 5.000 por 900 millones de litros, no hay que asustarse, porque va a salir una cifra
importante.
Importante por 2%. No me sale luego, así que vamos a poner ahí 900 por.
Pero 2, el impacto va a ser importante, 10, ¿verdad?
18 millones de litros que se tiran en general entre todas las empresas, y eso va a parar a los chancheros mayormente, porque son productos vencidos mayormente en condiciones, pero por su rigurosidad no se puede dar a nadie para consumo, porque ya está vencido, y ya hemos aprendido eso, que lo vencido a monte machao, solo el chancho se pone feliz con eso.
Ese es un lindo detalle.
Pero se vende por lo menos a ese sector, don Erno.
No, eso es gratis. Al menos a mí me consta varias empresas que el descarte, el vencido, se lo dan al chanchero con tal de que elimine eso.
Claro, porque hay que generar espacio, ¿no?
No contaminando el medio ambiente.
Y aparte de eso, hay que crear espacio para la nueva producción, ¿verdad? Porque ocupa lugar, ¿no?
Y sí.
Y la otra cuestión es la importancia de la fecha de vencimiento. Sí. Nosotros en casa respetamos estrictamente el producto que fuere. Cuando ya vence, vence. Ya descartamos totalmente.
Y está bien. Sabemos que hay producto. Una larga vida tiene 6 meses de vencimiento y puede durar un año y más también. Pero
se puede consumir.
Y tenemos que ser consecuentes con lo que se nos enseña. Entonces, está.
Pero se puede, por ejemplo, muchas veces observamos, ya que estamos en eso, el tema de la fecha de vencimiento. Vence, por decirlo, no sé, hoy. Uno encuentra, no sé, 2 o 3 días después y puede consumir todavía. ¿Existe esa garantía en ese aspecto con relación a prolongar un poco más la fecha de vencimiento o no?
Bueno, hay que ser cuidadoso cuando hablamos de eso, pero de hecho una larga vida que esté vencido, usted la puede tomar un mes después, dos meses después, y se va a dar cuenta que no tiene absolutamente ninguna variación. Lo mismo una leche ultra que esté vencido, usted lo puede consumir una semana después, y básicamente hay algo. Acá en el sur, por ejemplo, donde la gente tiene más cultura lechera, no se le echa luego a perder una leche, porque si se agria, la deja ahí fuera, se hace un ¿cómo se dice? Quark, ricota. ¿Sí? Hace ricota y bueno, y ni se pierde. En Asunción, claro, te lo devuelven porque lo vencido está vencido, como se dice, y está bien. Para eso se pone un vencimiento.
Claro.
Y ya no se corre ningún riesgo. Eso está amparado por las normas de calidad, de ley también, de normativas de comercialización.
Por ahí no cuida todo eso, ¿verdad? Pero no estamos propiciando precisamente, ¿verdad?, que a consumir los productos vencidos, simplemente consultamos, ¿verdad? Porque en algunos casos puede darse eso, ¿verdad? Uno ni siquiera se percató, tomó un producto y probablemente está vencido y lo consumió de esa manera a la hora de comprar, ¿verdad? Por eso
nada
más.
Una leche agria, por ejemplo, no es tóxica, no es absolutamente tóxica.
No, pero puede utilizar en la tortilla, una sopa blanca, tiene
una
todavía alternativa.
Para todo puede servir excelentemente.
Sí, una rica tortilla y
salva.
Don Erno, muy amable como siempre, un abrazo, señor, y éxito, ¿verdad?, para las actividades, y sobre todo ojalá podamos ir creciendo también, ¿por qué no?, en cuanto al consumo, que ayudaría en ese caso también aumentar la producción, la industrialización, que siga creciendo, y por qué no tener la posibilidad de llegar a nuevos mercados, que también es la idea del propósito, porque en la medida que ustedes crecen, existe la posibilidad que se vaya aumentando también la actividad laboral para en el sector para nuestra gente.
Así mismo, porque la lechería insume mucha mano de obra, es una de las virtudes también por lo que las empresas también le dan énfasis a eso, porque mucha mano de obra.
¿Cuánta gente depende en el sector trabajando?
Y entendemos nosotros que en la cadena láctea se emplea más de 28.000 personas.
Ay, un número importante.
Sí.
Don Erno, un abrazo, gracias por su tiempo, muy amable como siempre, ¿eh?
Igualmente, gracias por la atención, y nos preparamos para correr el 1 de septiembre ahora, el 1 de octubre, quiero decir, con Cambuí Running. Muchas gracias.
Pero con la leche no en sachet, pero en la latita de aluminio.
Y hay que tomar la hiperproteica ya para prepararse bien.
Un abrazo, adiós, señor.
Adiós.
Don Erno Becker, presidente de Campailat. Sí, se creció un poco más el consumo, dice. Hoy día, sí. Por el consumo per cápita es 135 litros por año, y ahora habrá aumentado eso con la reducción de